Sí. Venga, oye, vamos a continuar. No, da igual, ya. Si era...
Pero la entrada.
Mirad, ya está, firmáis luego. Es que la idea era firmar luego al salir, ¿vale? No. No, 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 no. Vamos a ver, vamos allá, vale. Esto es un ejemplo claro de protocolo. La idea era que la hoja de salida se firma al final, al salir. Pues se llama hoja de salida. Entonces ha habido un problema de mensaje, claro, por mi parte. Y eso es lo que, ves, es un buen ejemplo de lo que pasa en un mensaje normalmente. Bueno, vamos a darle rápido porque nos queda poco, ¿vale? Entonces, os cuento solo una cosilla un poco más, no técnica, porque tampoco se trata de eso, y después ya vamos a ver ya tipos de redes que vemos más en el mercado. Bueno, os estaba contando antes lo que era la banda ancha y la banda estrecha. La banda estrecha, la banda base, perdón. La banda base, como os dije, era, yo tengo un voltaje, empiezo una señal, la que sea, me da igual que sea voz, la que sea, y la mando tal cual. Yo quiero mandar esta señal, que básicamente esto significa que en el tiempo iría subiendo, va subiendo un poco el voltaje, 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 hasta que llega hasta 5, vuelve a bajar, vuelve a subir y así sucesivamente. Tengo que mandar esta señal y la envío tal como va. Eso es banda base. Eso significa que tenéis un cable y esa señal va tal como va. Tiene una frecuencia, en una señal senoidal, como es este caso, en una señal periódica, que se repite, hay una frecuencia. Es decir, las veces que se repite por segundo, lo que se llaman los hercios, las veces que se repite por segundo, cada uno de estos puntos que encontramos aquí, ¿no? Es decir, cada pico, o cada valle, o cada punto intermedio, cada vez que se repita, se repetirá una, dos, tres, cuatro, mil veces, las que sea, eso se llama número de, podemos llamarle puntos por segundo, o hercios, que se llaman, ¿vale? Esto cuando nos dicen que tenemos cuando decíamos antes que una señal de voz necesita por lo menos 4.000 hercios, o ponía 3.000, 4.000, depende de, como ya os dije, hay una parte por ahí de fleco que puedes coger más o menos, significa que una señal de voz nuestra normalmente produce una vibración que durante un segundo vibra 4.000 veces. Eso sale a veces en las películas que se ve ahí la voz así muy rápido. Bueno, pues básicamente es eso. La frecuencia es cuánto de rápido se produce o se repite una señal. Aquí veis que una frecuencia es muy lenta, justo lo contrario es la longitud de onda, que es muy amplia, y aquella tiene una frecuencia mucho más rápida. Vale. Bien, entonces lo he dicho es, esto hay dos tipos. La banda base, que os dije antes, envía la señal, yo cojo el cable, que es lo que pasaría en una Ethernet, sube hasta 5 voltios, baja a menos 5, sube y la mando y ya está. ¿Qué pasa? Eso es un problema. Porque imaginaros que yo quiero, vamos a hacerlo a través del aire, yo tengo un sistema y mando ondas. Y yo quiero mandar esta señal y la mando. Y al lado está otro señor que coge y la manda también, ¿no? Señores suelen ser ordenadores más que señores, pero eso sucede así. Entonces, su señal y mi señal se van a cruzar. Y donde yo le suelto los 5 voltios, si estamos hablando de electricidad, o lo suelto una onda un poco más alta en potencia, pues se va a cruzar con la otra y se van a mezclar. Entonces, el resultado final es que yo voy a poder mandar, si la mando así, como dije antes, banda base, puedo mandar una, porque tan pronto choquen dos. No, no vamos a poder reconocer el resultado final. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues ahora volvéis a creerme lo que os digo y resulta que yo, si en un cable, tengo un cable en el aire o lo que sea, yo tengo una... Yo mando una señal con una frecuencia, la que sea, esta. Y mando otra señal con otra frecuencia suficientemente distinta. Distinta, van todas, se mezclan, en el área acabaría siendo una señal muy rara, no sé, yo la emito desde aquí, este señor la emite y este señor la emite, todas por el aire, los dos distintas. Se mezcla una señal rarísima, que sería una cosa así, una cosa rarísima, pero, magia, de repente, resulta que si aquí coloco unos aparatitos que se llaman filtro paso banda, porque pasa una banda de frecuencias, resulta que este es capaz de sacar, si es un filtro que es capaz de leer esta frecuencia, me obtiene nuevamente la señal. Y este tiene una frecuencia distinta y es capaz de coger la señal que le corresponde. Es decir, que yo puedo mandar por el aire señales de distintas frecuencias, si están suficientemente separadas, y resulta que, aunque todas se mezclen y al final lo que tengamos es una amalgama, si queréis de voltaje pasa igual, es decir, Si yo aquí meto 5 voltios, la suma es una cosa, como os digo, rara, se sumarían las señales. En señales eléctricas acabarían sumándose estas dos. Aquí tengo 5 voltios más estos de aquí, empezáis a sumar punto a punto esto con esto y os sale una cosa rarísima. Nadie reconocería nada, pero es real. Matemáticamente puedo, o sea, matemática, físicamente, se puede coger y obtener las dos señales en frecuencias distintas. Es así de simple y de interesante, porque si no fuera por eso, no podríamos mandar más que una cosa, o teníamos televisión o teléfono. Vamos, básicamente ese sería el problema, tendríamos que elegir. Entonces eso sería triste. Entonces, la idea es esa, aparece aquí la idea de modulación y banda ancha. Entonces, para que os suene, todos creo que alguna vez habéis oído hablar de un módem, del famoso módem. Antes la conexión a internet era por módem, y ahora, cuando os conectáis en casa, tenéis un router módem, módem ADSL que se llama. Bueno, pues justo es eso. El teléfono lleva funcionando así toda la vida. ¿Qué es lo que hace? Yo quiero mandar esta señal, tenga la frecuencia que tenga. Y entonces ahora, el teléfono, por ejemplo, tramita o es capaz de enviar señales a una frecuencia determinada que puede ser perfectamente esta, como mínimo. Si es menos frecuencia ya tiene problemas, si es más frecuencia ya tiene problemas. Lo que os dije antes, admite un rango de frecuencias. El teléfono, el cobre, admite ese rango de frecuencias. Entonces, mandar esta señal no podría porque es demasiado lenta, digamos, demasiada frecuencia, demasiada poca frecuencia, demasiada longitud de onda. ¿Qué hago? Ah, genial, pues invento lo que se llama la modulación. Y es lo siguiente, yo no voy a mandar esta modulación, sino lo que voy a hacer es inventarme una señal que le llamo portadora. Y a veces cuando uno se conecta a algún dispositivo y dice, es que no localiza portadora. ¿Qué significa portadora? Bueno, a mí me dicen que sea cual sea el canal, el teléfono, la wifi, lo que queráis, la TDT, que funciona también con portadoras, me dicen que tengo que tener una frecuencia X, la que sea, esta de aquí arriba. Yo tengo que mandar una señal con esta frecuencia. Tiene que haber esta cadencia. Pero yo quiero mandar esto. Bueno, pues se produce lo que se llama modulación. Me cojo uno de los parámetros, aquí hay varios parámetros, está la frecuencia, pero también está la amplitud. Os voy a dar el más fácil. El más fácil es la amplitud, es lo alto que llega, el pico. Puede ser más alto o más bajo. Entonces lo que hago es, proceso estas dos señales y obtengo esta de aquí abajo, que es una señal con la misma frecuencia, pero uno de los parámetros, que es en este caso la amplitud, si os fijáis, coincide exactamente con esta señal que yo quiero mandar. Yo mando esta, la frecuencia que me interesa, que es la que puede ir por el medio, pero la amplitud va a cambiar conforme a la señal que yo quiero enviar. Eso de la modulación funciona así el teléfono, lo que os decía. Hay una frecuencia y luego nos manda nuestra señal. Nosotros también modulamos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero modulamos. Cuando nosotros estamos hablando, estamos haciendo cambios en la amplitud, aparte de producir cortes y todo eso, por las consonantes y todo esto, estamos haciendo cambios en la amplitud. Pero si nosotros intentamos hacer estos cambios, sencillos, lentos, no oyes nada. No hay nada, no se transmite nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Algo que genera una portadora. Produce una vibración. Y esa vibración, si no hacemos nada, se queda es una vibración sin más. Cuando movemos la boca, estamos cambiando esta portadora. Lo que enviamos por el aire es esa portadora modificada. O sea que nosotros ya modulábamos mucho antes de existir el teléfono. Justo eso. Vale, entonces, fijaros, yo creo que se ve, no tiene más, no es demasiado complejo. La idea es que va la frecuencia que nosotros queremos y va la señal que nosotros queremos. La señal era más lenta, pero va a llegar igual. Luego aquí hay un aparato que lee la frecuencia, pero que se va a ir quedando con la amplitud que era justo la señal que queríamos nosotros. No tiene más complejidad, ¿no? Supongo. Aquí se ve como un poco tonto, porque dices, mandas una señal así, una onda, que tampoco tiene mucho sentido, pero lo vais a ver ahora mejor aquí. Yo quiero mandar, y esto sería lo que pasaría, por ejemplo, en la TDT. Antiguamente se mandaban señales analógicas. Ahora, la TDT es el contenido, es digital, es lo mismo que hay en un DVD. De hecho, prácticamente es el formato estándar, es el MPEG-2. Entonces, lo que hay son ceros y unos, lo que nos están mandando son ceros y unos. Pero entonces la señal de ceros y unos sería algo así, 0 voltios, 5 voltios, 0 voltios, 5 voltios, ta, ta. Esto, por el aire, no va bien. Esa señal así no avanza, necesitas una frecuencia determinada. Entonces, ¿qué se hace? Lo mismo, se tiene una portadora. Bueno, aquí no aparece ya la portadora, que es como una frecuencia así. Y lo que hace es, esto es un ejemplo muy sencillo, de modulación, luego las hay muchísimo más complejas, y desde luego la TDT la tiene tremendamente compleja. Pero básicamente es una modulación sencilla, otra vez en amplitud, que básicamente les dice, vale, yo quiero mandar este dato, pues ahora me cojo la portadora y dice, bueno, pues lo hace coincidir. Cuando se supone que es un 1, sube a 5 voltios, amplitud. Cuando queda 0, son 0 voltios. Y esta es la que se manda. Vale, esto sería un ejemplo. Hay otros desplazamientos. Bueno, esta se llama ASC, que es la que utiliza, por ejemplo, también todos sabemos lo de la ¿cómo se llama? Perdón, hombre. La radio. Todos hemos ido a hablar de FM y AM y todo esto. Básicamente esto funciona así. AM es modulación en amplitud. La señal, la voz. Antes se mandaba la voz como tal. Era una cosa así tipo... Sale mucho en las películas así. Una cosa así. La voz y tal. Ahora la radio digital coge eso, lo pasa a bits, a números, a unos y ceros, y también lo envía. Pero básicamente la voz se mandaba así. Se cogía la voz del fulano que estaba hablando, se pasaba una señal electrónica, o sea, eléctrica, más o menos igual, y luego se transmitía de esta manera con una portadora. Repito, yo creo que se ve bastante fácil, ¿no? Realmente ya no estamos enviando esto, sino lo que estamos enviando es una frecuencia más rápida. De hecho, en realidad el cero nunca suele ser cero, porque si no lo que estamos dejando es un montón de huecos en el medio. Suele ser otro valor distinto, para que siga habiendo siempre, digamos, vibración, ¿no? Simplemente el concepto, olvidaros de todo esto, hay modulación en frecuencia, en el sentido de que a veces lo que haces es mandas la portadora y en vez de cambiar la amplitud, cambias la frecuencia según sea unos o ceros, o el desplazamiento, estaba ya bajando y de repente empieza a subir. Da igual, yo creo que esto ya es liar un poco la idea. Acordaros sobre todo lo importante que existe una cosa que es la portadora, que es lo que os digo yo, que es con una frecuencia determinada, y que luego los datos se adaptan, se envían con un parámetro que puede ser, por ejemplo, como os digo, la amplitud. Y es muy importante por un motivo. Ya no solo porque esta señal no se puede emitir así sin más. Empiezas a mandar bits en banda base, como decíamos antes, y eso funciona bien en una red LAN nuestra, cerrada. Pero no funciona si la mandas por el aire y quieres hacer que llegue, pues como la televisión. Es verdad, eso es uno de los motivos. Pero el principal es necesario controlar el espacio radioeléctrico, ¿no? El espectro radioeléctrico. Entonces, la idea es, tenemos que organizarnos. Entonces, yo no puedo dejar que todo el mundo emita a cualquier frecuencia. Pues esta, porque resulta que esta señal salió así con unos y ceros y casualmente tiene esa frecuencia y sale así. Yo no puedo dejar que la gente emita a cualquier frecuencia. Entonces, todo eso está controlado. Lo que os decía antes, las wifis pueden emitir en un intervalo de frecuencias. La televisión tiene reservado su intervalo de frecuencias. Todo está perfectamente definido, a nivel incluso mundial, a nivel internacional, y dentro de lo posible, a nivel nacional. Entonces, la idea es la siguiente, para cada una, para mandar... Imaginaros esta cadena de caracteres, esta cadena, perdón, de bits. Podemos querer mandarla por televisión, porque resulta que es parte de un fotograma de televisión. O puede ser un dato de la radio, o puede ser un dato de un GPS. Cada uno tiene su frecuencia, pues va a tener que enviarlo con la portadora que le corresponde. Por lo tanto, cada uno lo va a enviar con su frecuencia. Por lo que os dije antes, de este modo, vuestra antena de televisión de casa, casualmente es un filtro paso banda que reconoce justo la frecuencia de televisión. Yo no sé si esto me estoy enrollando un poquito o es más fácil de seguir. La idea es que, si ahora nos vamos aquí adelante, dice, y ahora empieza a coger un poco que os puede sonar en un momento dado, que es el espacio radioeléctrico, el espacio que tenemos, no el espacio, porque ahí luego hay teorías desde el punto de vista legal, porque el espacio qué es, ¿no? Pero bueno, la disponibilidad de frecuencias es un dominio público, está gestionado y administrado por el Estado, y es él quien reparte donde nosotros podemos emitir. No podemos coger una frecuencia cualquiera y entrar en la de, pues a lo mejor de, pues lo que decía del GPS o de televisión o de radio, lo que sea. Entonces hay acuerdos internacionales, os pongo esto un poco para que os suene por ahí, os aparece por aquí la UIT que os comenté antes, etcétera, y una de las cosas que genera ¿cómo se llama? Incluso voy a comentar las dos cosas que hay aquí. Una de las cosas que se generan es lo que se llama el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, el CNAF este, que acaba, por ejemplo, en febrero, acaba de salir el 12 o así, acaba de salir publicado el nuevo de este año, ¿vale? Donde se dice exactamente qué frecuencias se pueden utilizar. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que están resolviendo ahora es que ahora, como ya ha podido desaparecer la televisión analógica, esas bandas de frecuencia que estaban siendo utilizadas por la televisión analógica van a poder ser utilizadas por la televisión digital. Es un proceso ahí que se estaba medio para poder generar más canales, incluso para la televisión de alta definición hacía falta más ancho de banda. El problema es que estaban conviviendo las dos. Y entonces hasta ahora le habían dicho, mira, la televisión digital la emitís a esta frecuencia. Cuando se libere y ya dejemos de emitir la analógica, ya podemos empezar a utilizar todo el ancho de banda para las dos cosas. Bueno, pues todo esto está definido en este CNAF, ¿vale? Y otra cosa interesante, hasta ahora, bueno, interesante, si digo más que nada porque os puede que os suene salido algo en el periódico, la Ley General de Telecomunicaciones del 2003 habla de crear una agencia estatal de radiocomunicaciones que se va a ocupar de esto, porque hasta ahora lo venía haciendo un ministerio, no sé si era una dirección general, creo que era, pero claro, esto de antes era muy fácil porque era el teléfono y dos cosillas más. Ahora se les ha ido de las manos. Cada dos por tres están saliendo nuevas tecnologías y no puede seguir haciéndolo y entonces se va a crear una agencia. Os digo que puede salir en el periódico porque ha salido más veces que se está intentando que esta agencia venga a Galicia. Vale, ha salido a veces en el Colegio de Ingenieros, de Telecomunicaciones, que están intentando que se monte aquí en Galicia. Y es la que hace reparto. Aquí no se va a ver muy bien porque me quedó muy pequeñito, pero básicamente quería que vierais de lo que estamos hablando. Es decir, si os vais a ver el CENAF este famoso, a ver si soy capaz de ver algo yo, pero eliminé muchísimo, ¿no? Pero fijaros, tiene una frecuencia de los 457 kilohercios, milhercios, para localización de víctimas en avalanchas. Radiodifusión sonora de onda media, aquí está la AM, la famosa, la radio. Radiobúsquedas, radio de embarcaciones, las eurobalizas para ferrocarriles, telemandos de aeromodelismo, la FM, el servicio móvil, el servicio de empresas de gas, enlaces a móviles unidireccionales, implantes médicos, incluso tienen aquí su frecuencia, ¿sabes? Servicio de fijo a móvil, telemandos y usos generales. Todo la TDT, que aparece ya aquí abajo, como os decía, otro rango de la TDT también. Cada una de las frecuencias posibles, o rangos de frecuencias, están asignadas. El DECT, comentaba antes que te dije hay una frecuencia, el DECT es el protocolo que utiliza el teléfono inalámbrico que tenemos en casa, este que te permite moverte un poco, hay una base, pero estáis moviendo por ahí, uno de los sistemas inalámbricos el que realmente ha quedado es el DECT. El RFID, que os dije antes, que es el que permite ir con el carrito de la compra, cualquier cosa que emita una onda, en principio, va a estar siempre metida aquí. La 2.4 y 2.8, realmente, falta aquí alguna cosilla, es la Wi-Fi, las Wi-Fi tienen que venir aquí siempre. A esta frecuencia. Cualquier wifi que tengáis va a trabajar en 2.4. Es un rango que hay definido. Este campo, el del 2.4, es además, aparte de definir dónde puede ir cada cosa, hay espectro, zonas del espectro que están controladas. Por ejemplo, la de la TDT, ya sabéis que nosotros nos podéis empezar a emitir el TDT así por la cara. Tenéis que conseguir una licencia para ello. En wifi no. Vosotros montáis la wifi y ya está. Problema. Vosotros y cualquiera. Y aquí trabajan un montón de cosas, trabajan las wifi, trabajan WiMAX si quieren, trabajan un montón de dispositivos a mayores, que el DECT que os comentaba anda muy cerca también. Entonces, el problema es que es una banda libre, todos podemos montar nuestra wifi, no tenemos que ir a pedirle al ministerio una licencia, pero el problema es que podemos encontrarnos con problemas, lo que decíamos antes, en mi edificio hay 11 wifis y voy a tener que tener un problema, o a veces tengo que cambiar una cosa que se llama el canal y buscar una forma de que dentro de ese rango que admite podemos ir a la wifi y configurar el canal para ver si emite una frecuencia distinta y no entra en colisión con el del vecino, etcétera. Entonces, los demás suelen estar arreglados, esta no. Aparece otra de 5 GHz, que es también para redes WiMAX y wifi, también depende del caso, etcétera. Teleinformación de tráfico rodado, lo que hacen por ir a de los radares, un montón de cosas. Y más que nada para daros esa idea. Cada uno tiene que emitir en su frecuencia. ¿Y cómo se hace? Yo cojo la señal que me da la gana, utilizo la portadora en la frecuencia que me interesa y hago eso que os dije antes que se llama modulación. Es un concepto que pienso que, bueno, es más asequible. Y más que nada para que entendáis, sobre todo porque lo que suele pasar es ahora. Bueno, pero la tele es digital. Pero la tele es digital, pero la señal es analógica. Digo, porque este rollo que puede sonar un poco raro. La señal que viene por el aire es analógica. Pero, cuando os dicen que es digital, es lo que os decía antes. La señal es analógica. Esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí es analógica. Podría ser digital, pero no lo es banda ancha. Puede llegar. Por eso vuestras antenas siguen funcionando, siguen valiendo. Lo único que se ha hecho en una TDT, todos habéis tenido que venir un instalador que le ha metido un plus de potencia para adquirir la señal, pero básicamente sigue siendo la misma antena. Seguís recibiendo una señal analógica. La única diferencia es que antes esta señal analógica os devolvía también en amplitud una señal analógica y ahora os devuelve esto, ceros y unos. Si cogéis la amplitud son ceros y unos. Vale. Digo porque el digital analógico llega al momento que es una mezcla que una cosa no tiene que ver con la otra realmente, ¿no? Solo para decir que os pueden aparecer lo que se llaman redes de acceso y redes de transporte. ¿Qué llamamos redes de acceso y redes de transporte? Redes de acceso son aquellas, como dice aquí, lo que se llama la última milla. Un operador de telecomunicaciones tiene una red enorme donde está conectando Santiago con Madrid, con todas las ciudades de España, si es un operador español, si es un operador internacional, además tiene una red que conecta y conecta un cable que llega pues a otros países, a otros continentes, hacia Estados Unidos, pues hay cables por el fondo del mar, del océano, mejor dicho, que van llevando toda la información, o por satélite, o lo que sea. La red de transporte es su red, que permite conectar, pues lo que os digo, hay enlaces de aquí con Madrid, que luego desde allí se reparten, y lo que sea. Son los que van a llevar vuestros datos a cualquier sitio. Y la red de acceso se llama a la última milla, que suele decir, oye, de todo lo que ha llegado, llega un momento que tiene que venir a mi casa. Vale, eso es lo que se llama la red de acceso. Bueno, por distinguirlo. A vosotros da más o menos igual, simplemente saber que existen estos dos conceptos, a los operadores no, porque claro, esta red de transporte está basada en unas tecnologías muy potentes, porque resulta que toda la telefonía, por ejemplo, hablando de telefonía, todos los datos de aquí, de la zona de Santiago, van por unos tremendos canales que, eso sí que son de banda ancha, muy ancha, donde sí que entran muchísima, toda nuestra información, ¿de acuerdo? Entonces eso sí que es muchísimo más complejo de gestionar y lo que sea. Hay eso, la red de transporte, y está la red de acceso, que es la que a nosotros nos va a sonar más y, la que, y es en la que vamos a profundizar ahora porque es la que nos puede interesar. Sabed que cuando compráis acceso tenéis posibilidad de contratar tres tipos de líneas. Líneas punto a punto, quiere decir que yo quiero, antes era muy habitual, ahora cada vez se está cambiando más por incluso accesos a través de internet. Nosotros en el ayuntamiento teníamos líneas, bueno, incluso como tal punto a punto, pseudo punto a punto llegamos a tener. Nosotros teníamos una conexión directa con el Escorial, con la policía. Entonces, antiguamente, la conexión para acceder a la información era a través de una línea alquilada. Tenía un coste además elevado, unos 600 euros al mes, o algo así, bastante importante. Era como una, alquilábamos tener esa línea conectada hasta, en este caso, el Escorial. Era una frame relay, que se llama. Y teníamos otra con la DGT, la Dirección General de Tráfico, que era una X25, es otro formato que hay. Y básicamente era que alquilábamos esa línea, era como que estaba a nuestra disposición todo el tiempo. Era una línea punto a punto, se llama una línea que yo cojo y tengo disponible entre pues, mis dos oficinas, esta de europea y aquella estadounidense, y es mía, la tengo alquilada y tengo ese ancho de banda para mí disponible, como si fuese un cable mío. Normalmente, a veces tiraban cables, hoy en día eso no se hace. Lo que nos hacen es nos reservan un ancho de banda de ellos los que tienen disponible y dicen esto es tuyo y aunque haya otro tráfico, no te preocupes que tu ancho de banda está garantizado. Y hay dos cosas que se llaman conmutación de circuitos y cada vez más conmutación de paquetes está siendo el estándar. ¿Qué es conmutación de circuitos? Yo, una época, que a lo mejor esto suena de que alguien tuvo montada por ahí en el ayuntamiento la teníamos, una línea RDSI que se llamaba. Era el gran avance. Recordáis que todos al principio utilizábamos para conectarnos a algo que no sé si era internet, era algo, era un módem famoso que cogíamos nuestra línea de teléfonos, poníamos un módem allí, empezaba un ruidito raro, estabas media hora y al final acababas bajándote media página. Bueno, pues eso era una línea telefónica normal. Y luego surgió una línea telefónica digital que se llamaba RDSI, era un servicio que tenía, por ejemplo, Telefónica. Era un poco más cara, nosotros llegamos a tener 64K, lo teníamos en el ayuntamiento, aquello era lentísimo también, pero ya trabajaba en digital, como lo de la TDT que os enseñé antes, y basado también en telefonía. Y se llama conmutación de circuitos porque funciona igual que el teléfono. Cuando vosotros cogéis y hacéis una llamada de teléfono, empieza a pasar por todas las centralitas y hace clac, 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 clac. Se forma un canal virtual. Y desde ese momento le suena al otro, ring, y cuando descuelga, ese canal queda fijado. Y ese canal es vuestro. Cuando digo que es vuestro, significa que toda la información fluye entre ese canal virtual, porque hoy en día nadie lleva un hilo, antes eran las operadoras que iban conectando, pero básicamente lo que va siendo es un poco un canal garantizado para vosotros, como si fuese real, entre un teléfono y el otro. Y no hay nada que intervenga, es inmediato. Ese tipo de canales son muy necesarios porque tú necesitas garantizar cuando hablas por teléfono que no va a haber retardos de ningún tipo. Tú estableces la llamada, puede tardar un poco la llamada, todos sabemos que esperamos un poco que el otro coja. La primera llamada, la conexión, digamos, el establecimiento del canal, podemos aguantar que tarde un pelín, pero después lo que no podemos aguantar es que haya retardos variables ni cosas raras. En la voz no puedes hacerlo, no puedes que de repente tu voz tarde un poquito más o lo que sea, porque entonces tú cuando intentes hablar el otro ya está de vuelta y se monta un lío. Entonces la voz tiene poco ancho de banda, pero requiere tráfico inmediato, sin problemas. Yo contesto y el otro tiene que oírlo antes de que empiece a hablar, ¿no? Entonces se utiliza normalmente conmutación de circuitos. Eso es lo que os digo, se establece como un canal y eso lo conocéis todos por el teléfono, a partir de que queda fijado y se acabó. Y luego hay otra cosa que se llama conmutación de paquetes, que es lo más habitual hoy en día, que es que ellos te permiten, te contratan y dices, yo quiero subir 2 megas o quiero bajar 2 megas, lo que nos pasa con ADSL. Pero luego dentro los paquetes van por donde quieren, conmutan y van por donde pueden. Vale. Es decir, no hay un canal establecido para nosotros, no hay una conexión previa, no hay nada, o se puede simular. Pero normalmente simplemente ellos van a ocuparse por la red, lo que os conté antes de la IP, van a ir por donde puedan. Según el caso, claro, antes era un problema porque la tecnología hacía que esto no os pudiese garantizar que la voz iba a llegar. La voz no se podía enviar por aquí porque realmente los problemas eran muchos. Los paquetes se iban muy lentos, se producían variaciones de retardo, el vídeo ni de bromas y tal. Hoy en día la verdad es que incluso aunque haya conmutación de paquetes y cada paquete vaya por su sitio, las cosas van tan bien en cuanto a velocidad que incluso hoy estamos mandando por internet vídeo. O sea, que nos estamos fiando de que los paquetes vayan cada uno por donde puede y al final acaban llegando a tiempo. Vale, vídeo, voz, todos hemos utilizado a lo mejor el Skype, el software este que hay para comunicar, hablar por teléfono a través de IP, y va bastante bien, ¿no? Pero bueno, básicamente esos son los dos niveles que hay. Luego, hay las redes privadas, las que hacemos nosotros, la que tenemos en el ayuntamiento y la que puede estar en la Xunta, donde sea. Redes públicas, todas las conocemos, que son las de los operadores y que se alquilan, un ejemplo es la red de telefonía básica, las X25 que os dije y lo que sea, y hay las redes privadas virtuales. Las redes privadas virtuales no es ni más ni menos que yo me quiero montar mi red en 4 o 5 edificios o a nivel de nacional, y entonces sobre la propia red pública yo le alquilo canales para conectar mis sedes. Entonces en cierto modo es virtual porque es privada mía, porque estoy alquilando ese canal. Vale, no es mía realmente, no son mis cables, no es nada, es de Telefónica o de quien sea, pero desde mi punto de vista es como si fuese mi red. Yo digo, tengo un canal conectado con aquella sede, otro con aquella, y es una red mía, propia, pero sobre un alquiler de una red pública, ¿no? Y por comentar así algunas redes de acceso, la de transporte, ni comentarosla porque ni falta que os hace. Y por conocer las redes de acceso típicas, a lo mejor, eso sí que ya posiblemente ya tengáis más conocimiento la mayoría, el que más o que menos ya la tiene contratada, pero saber un poco lo que es el estado del arte, ¿no?, que se llama, es decir, lo que tenemos un poco por aquí. La que conocemos todos es ADSL. ADSL no es ni más ni menos que utilizar, antes os dije que el cable, la voz, tenía una, digamos, cabía, requería unos 3.000 hercios o 3 kHz. En realidad el cable soporta mucho más. Lo que no soportaba mucho más era los dispositivos que habían montado para la telefonía, porque en su momento querían que hablásemos por teléfono y gastaron lo justo, y además la tecnología permitía lo justo, para poner unos aparatos en las sedes que se llamaban las RTVs y que permitían voz. Pero el cable en sí podía mucho más. Entonces lo que hicieron fue cambiar efectivamente esos aparatos y decir, hombre, el cable de cobre, que conocemos todos, es que es trenzado, soporta muchas más, un ancho de banda mucho más elevado, y surgió la ADSL. En realidad existe una línea, lo digo porque ahora mismo ya empieza a haber ADSL2, ADSL2 Plus y un montón de cosas más, todos sabemos ADSL, pero básicamente todos son unos protocolos que se llaman DSL, Digital Subscriber Line, es decir, lo que aparece ahí. Es decir, básicamente, la línea del abonado en digital, es decir, no es ni más ni menos, es decir, donde está la línea de cobre de toda la vida, todos se caracterizan porque la línea de cobre de telefónico, del par trenzado, sirve para enviar realmente datos en digital. Es eso. Pero básicamente lo que han hecho es eso. Vuestro cable sigue siendo el mismo, pero han cambiado en la centralita, han metido unos aparatos nuevos que permiten transmitir en digital utilizando el ancho de banda. Utilizando banda ancha, es decir, modulando lo que hacían allí, metiendo en digital. Vale, era justo eso. Y entonces os tienen que poner aquí en casa un aparatito también, evidentemente, para que hable con la nueva sede. El cable valía, lo que no valían eran los aparatos que se estaban utilizando. Se cambia y ya está. Una de las más comunes que se está utilizando en general, porque existen montones de ellas para empresa y tal y cual, es la ADSL. ADSL, la A simplemente viene de asimétrico, porque en realidad tenemos dos canales, uno es de bajada y otro de subida, y lo que han hecho es decir, hombre, que el 90% de las veces lo que nos interesa es bajar. Y entonces el canal de bajada es mucho más amplio. Es decir, vale, cuando me hablan de los 6 megas, una línea ADSL de 6 megas, quieren decir que están pensando en un canal prácticamente de 6 megas de bajada, y de subida pues suele ser la quinta parte o algo así, depende, mucho menos, porque solemos subir mucha menos información que bajarla, ¿no? Y es simplemente eso. Hay otras líneas que son simétricas y que tienen mucha más potencia y que hoy en día no están en el mercado todavía para los usuarios, no tiene sentido, pero a lo mejor para grandes empresas ya está. Si ahora os vais a comprar un router al Corte Inglés, os vais a encontrar que de repente aparece esto por aquí ya también, y esto también ADSL 2 Plus, os lo comento porque sí que ya están ahí. Básicamente ahora sale mucho ahora en en Telefónica, y, o sea, en Telefónica, ONU, etcétera, cual salen anunciando ADSLs de 20 megas. Básicamente es que con el, por el protocolo ADSL que han inventado se llegan unos 8 megas, como mucho. Y a partir de ahí pues ya han empezado otras técnicas más avanzadas como ADSL2 y ADSL2 Plus, que pueden llegar a los 20 megas o así, bueno, en cuatro sitios, porque realmente no llegan en casi ningún sitio, pero bueno. Lo dije es que el cable funciona y es suficiente, pero también depende de cómo esté el cable. Pensad que muchos están utilizando cable telefónico de hace muchos años y depende mucho la distancia a la central. A veces es curioso, porque resulta que estáis aquí al lado y la central que os toca es mucho más lejana. O al revés, pues parece que estáis lejísimos y resulta que hay una centralita aquí al lado de telefónica y vuestra distancia es muy poca y vuestra línea va muy bien, ¿no? Entonces lo más importante es eso, que ahora, más que nada por haceroslo ver, que vais a empezar a ver estas cosas, a desear de si os vais a comprar un router, y no es nada más que, simple y llanamente, que es un avance en el sentido, son mejoras, nuevos protocolos sobre ADSL, más avanzados. Lo otro ya es más raro que lo vayáis a ver, ¿no? Y la ventaja también de ADSL, los que la tenéis sabéis, es que utiliza envío de datos, recibido de datos y voz, y son tres canales, utiliza tres frecuencias, lo tiene modulado, exactamente igual que antes. La voz la mete con una frecuencia, con una portadora, la voz la mete con una portadora, efectivamente, la de subida, los datos de subida los mete con una frecuencia, y los datos de bajada también los mete con otra frecuencia distinta. Eso de modular, que ya veis que vale para todos, una maravilla. Bueno, pues se define tres canales y tal y cual, se puede trabajar con datos y al mismo tiempo realizar llamadas, que tiene de ser, se ha dado cuenta. Antes, cuando estábamos con el modem, no podías hacer ninguna de esas cosas, ¿no? Os lo pongo aquí, las velocidades, estas velocidades son muy teóricas. Vale, son las que dicen, luego después la realidad es la que es. Aunque reconozco, sabéis que en ADSL os garantizan el 10%. Esa es la garantía que os dan. Pero bueno, tengo que reconocer que va bastante bien. De todos modos, ayer hice una prueba. Esto lo hice ayer mismo en casa. O sea que está calentito todavía. Fue un buen día, también es cierto. Pero os hice un ejemplo de lo de los test de velocidad que podéis hacer así. Yo tengo en casa una ADSL de 6 megas. También os puse esto aquí para que veáis qué quiere decir lo de los 6 megas. Porque parece que bajáis ahí un fichero de 1 mega a toda pastilla, que bajáis 6 megas en un segundo. Realmente no es exactamente igual. Yo hice un test de velocidad, estos que podéis hacer por internet, y me dice que de bajada me da 5170 kilobits por segundo. Bits, estamos hablando de bits. Recordad, bueno, yo creo que ahí a lo mejor ya empecé sin decirlo claro, pero yo supongo que a estas alturas un poco la gente le sonará. Si no, sabéis que normalmente lo que os dije, un bit se entiende que es un 0 o un 1, y luego en informática se utiliza una cosa que se llama palabra, que son algún número de varios bits. Y hay una palabra que es muy común, que ya todo el mundo conoce, que es el byte, que tiene 8 bits. Vale, es decir, casi todos los sistemas informáticos que manejamos tienen 8 bits, ¿no? Yo qué sé, un bit podría ser esto, ¿no? Vale, 8 bits en realidad. Son números que van de 0 a 255, tenemos 256 combinaciones, eso es un byte. Yo creo que a estas alturas, por si acaso, quiero decir, la verdad lo salté, pero por si alguien no lo tiene claro, esa es la idea. Un byte no tendría por qué ser 8 bits, pero la historia ha hecho que todos nuestros sistemas trabajen hoy en día con 8 bits, los que conocemos por ahí adelante, y se ha convertido en un estándar. Entonces, cada carácter, por ejemplo, en un teclado en ASCII es un byte y eso nos sirve como referencia. Entonces, a veces cuando hablamos de un fichero, lo importante de esto es que un fichero, cuando decimos varios megas, nadie habla con bits, habla de bytes. Vale. Yo tengo un fichero de un mega, tengo un fichero de un megabyte. Me dice, tengo ficheros de un megabit y luego divido por 8 a ver qué tal. No, no tiene sentido, ¿no? Hablas de megabytes. Bueno, y tú que el otro, dividir por 1024 tampoco tiene mucho, pero bueno. Entonces, hablamos de ficheros de megabytes, ¿no? Yo digo, un fichero de un megabyte, que tiene por 8 bits, sería igual a 1024 kbytes. En informática tenemos lo mismo que a nivel mundial, digamos, a nivel decimal, sabéis que hablamos de mega y de kilo. El kilo todos conocemos que son 1000, un kilovoltios o 1000 voltios. Sin embargo, en informática, como todo lo hacemos en base 2, no es exactamente igual, hablamos de 1024. Entonces, algo teníamos que hacer para que quedase bien. Queda bien, también me vais a tener que creer que queda perfecto para nuestras cuentas en binario. O sea, pero dicho esto, un megabyte es un megamillón, un millón de bytes son 1000 aproximadamente, 1024 kilos de bytes. Vale. Entonces, os lo digo más que nada porque esta prueba es algo tan simple como 5000 kilobytes serían aproximadamente 646 kilobytes por segundo, vale, divido por 8, o sea, tampoco es que tenga una cosa muy tal. Y entonces, si luego miro con este rendimiento, me dice que un megabyte tardaría en realizarse 1,58 segundos. Es decir, mi línea de 6 megas que me dicen, mi línea de 6 megas, incluso yendo bastante bien, no significa que me baje 6 ficheros de un mega por segundo, sino que me lleva un minuto y medio, perdón, un segundo y medio, bajarme el mega. Vale. Os queda ahí, y hacéis las cuentas y os queda bastante fiable. Y os pinté esto para deciros que, un ejemplo claro, de todos los que tenéis una DSL, al final, lo que os dije antes, os tenéis que conectar, os van a dar un cablecito como este, en general, la instalación más simple, lo conectáis a la toma de red, a la toma de teléfono, salen dos tomas, y una va para el famoso router, para los datos, y otra va para el teléfono. Tenéis que poner muy bien esto, ¿por qué? Pues porque este microfiltro lo que hace es, lo que os dije, hay dos portadoras, la de los datos y la de la telefonía, y este microfiltro la separa. Si hacéis como hice yo alguna vez y pegáis el cambio, os pueden pasar cosas muy raras. Pues que los datos en realidad os van a venir al teléfono y al revés, y cuando habléis por teléfono pues oís unos chirridos y internet no va. Yo llegué a hacerlo, voy a confesarlo ya que estoy aquí, que llegó a venir el técnico a casa porque no me funcionaba. O sea que si lo hice yo lo podéis hacer vosotros. Y no me cobró porque dijo, mira, anda. Pero sí, es verdad. Conste que yo ya sabía esto, no es que no supiera nada, pero en un cambio que hice, sin darme cuenta, crucé los datos y efectivamente no venía. Entonces, para que veáis que la DSL básicamente consiste en eso. Al final este aparatito separa, por un lado, los datos y la voz, que vienen juntos, aquello que os hablé de la modulación, y ya podéis hablar por teléfono. En cada teléfono de casa tenéis que poner un microfiltro de esos y ya va a separar en cada caso la voz por un lado y los datos por el otro. Perdona. A ver, puedes tener simplemente problemas de verdad por el microfiltro o porque tengas un problema de verdad de interferencias. O puede ser un problema de esto.
El ruidito es el que puse internet, vamos, por el microfiltro ese.
Pero puedes tener, ya te digo, suponiendo que la línea esté todo bien, podría ser incluso eso. Asegúrate que están los dos bien puestos. Solo eso. Después también puede ser otros problemas, que problemas puede haber muchos. Pero solo esto, no puedes tener ni un solo teléfono en casa sin ese microfiltro, ninguno. Vale, eso es importante. Porque si no, lo que estáis mandando es... Es lo que os decía antes, lo que está haciendo la DSL es, ahora queda DSM menos aquí, pero es lo que os dije antes, tenéis un cable único y está mandando dos señales, una la manda a una frecuencia y la otra la manda a otra, distinta. Y ese microfiltro lo que hace es dividir las dos y decir, la del teléfono para un lado, aquí manda la señal de teléfono y aquí la de datos. Y él, cada uno lo manda para cada lado. Tienes que poner el ordenador conectado al correcto para que siga la portadora que le corresponde, ¿de acuerdo? Porque si no, lo que estás haciendo es una mezcla. Tú puedes estar diciéndole al teléfono que pille esta señal de aquí. Y entonces te puede estar pegando eso. Y tienes que hacerlo. Si hay tres teléfonos en casa, los tres tienen que tener bien colocado este dispositivo. No te digo que ese sea el problema exacto, que puede haber más. Puede ser un problema de que el propio microfiltro falle, puede haber un problema de la propia línea. Es verdad, eso hay que verlo. Pero lo primero que os tenéis, digo, por pasar la vergüenza, que ya, por no pasar la vergüenza que pasé yo, mira, yo os he enseñado algo. Yo, eso de que la experiencia es un grado, pues ya sé. No, aseguraros de que pone modem y que tenéis conectado exactamente cada cosa para que no venga un tío por la puerta y os diga, y os saque los colores. Y yo procurando decir que no me dedicaba a la informática, claro. En ese caso es como que no sabes nada. Yo, es que ya, claro, me la montaron. No, pues puede ser eso, ya digo, aseguraros y ya está. Ahora, puede ser otra cosa, igual simplemente tienes un problema en la propia línea, sin más. Ahora hay otro servicio que hasta hace poco era una quimera, y ahora posiblemente también, pero menos, porque ahora ya incluso he visto ayer, estuve mirando navegando y vi que R ya lo ofrece, que es conexión a través de la línea eléctrica, el PLC que se llama. Vale, hay la tanto para nivel de acceso, es decir, os la pueden hacer llegar desde vuestro proveedor, como en vez de la DSL, como dentro de casa. Vosotros en cada enchufe colocáis un aparatito similar al que os acabo de enseñar y sale ya, bueno, por un lado podéis enchufar para evidentemente sacar la red eléctrica y por otro lado podéis sacar datos. Es decir, que vuestro canal de electricidad actual, la tensión, se utiliza para enviar señal también. Vale. Y ese es un servicio que ya existe. Es nuevo y yo no sé lo bien que va, porque realmente puede tener sus problemillas y historias. Pero ya os digo, yo no sabía ni siquiera que ahora mismo se estaba vendiendo ya. Y R lo ofrece. No, R te lo va a vender para, es lo que os digo, hay dos cosas. Lo van a utilizar como red de acceso, lo que os dije, para llegaros a vosotros, o ahora él lo está ofreciendo como un servicio dentro de tu casa. ¿Qué quieres hacer? Puedes poner una wifi o puedes, te llega la señal y luego la distribuyes por la casa con electricidad. Vale, es decir, hay las dos utilidades. R te lo va a traer con fibra óptica, efectivamente. No creo que se meta al acceso, porque eso más que nada es un buen, es algo interesante. Llevan muchos años detrás de eso las eléctricas, que eso sí que les interesa. Tienen una red creada e intentan llegar hasta casa. Eso sí, es la red de transporte, digamos, y la última milla. Pero esa misma tecnología se utiliza para, a ti te llega tu ADSL, tienes tu router ADSL y ahora quieres hacerlo llegar a toda la casa. Me monto una wifi o simplemente va a través de cable eléctrico. Hubo de todo. Eso lleva mucho tiempo investigándolo, hubo detractores en todos los sentidos, tiene sus complicaciones. Supongo que si ahora está empezando a salir en el mercado es porque realmente va funcionando. Lo que pasa es que sí que es cierto que se queja mucho, pues porque realmente sí que es peligroso de que produzca interferencias a muchos niveles. Eso sí que es incrementar la cantidad de interferencias que pueda haber a todos los niveles. Imaginaros toda vuestra casa, todo el edificio, todos vosotros, toda gente mandando a través de la señal, el suministro eléctrico, ¿no? Es complicado. Pero bueno, si está saliendo es que realmente han llegado a un punto en el que es comercializable. Eso sí, tenéis que tener cuidado muy bien cuando enchufáis algo. Eso sí que es importante. Va, este es un dibujito que os va ahí con todo esto que os dije antes, las wireless PAN, la PAN, el personal, las LAN, las MAN y las WAN a nivel de inalámbricos. Y son los estándares habituales, el WiMAX. Este no se conoce casi nadie, eso a pesar de que es europeo, pero siempre le van cogiendo la delantera al estándar americano del IE cubo, que estos son las Wi-Fi y todo eso. Esta gente va creando en el Etsy, van creando un estándar que se llama el HyperLAN, HyperPAN, HyperLAN y no sé qué, y no está teniendo éxito. Vale, pero básicamente aparecen reflejadas, si os fijáis, están las que conocéis de siempre. La IE cubo 802.16, hay la D y la E, la WiMAX. Y lo que os decía aquí, la 802.11 A, G y B, hoy todo el mundo trabaja con la G en general, y ahora si os vais al Corte Inglés os vais a encontrar una que es la N, que ya empieza a tener mucha aceptación, o a mí por lo menos nos ha salvado en una situación bastante de que teníamos problemas de interferencias en casa, y está la propia GSM. Bueno, es para que tengáis un recuerdo de que realmente están aquí todos estos estándares, que son los principales que ahora estamos manejando. Y ahora ya simplemente es un recuento de esto, ¿no? Os hablo de Bluetooth. Yo creo que todo el mundo hoy en día Bluetooth ya lo tiene asumido lo que es. Básicamente no deja de tener un estándar nuevamente, ¿de acuerdo? El 802.15.1, por si no sabíais que llevabais eso en el bolsillo. Y redes personales inalámbricas, lo que os dije antes. Desde el enlace todo está conectándose a un auricular, como puse allí, o a la radio del coche o lo que sea. Está pensado por un alcance de 10 metros. Como os dije, se puede llegar hasta los 100 metros si hace falta. Y la velocidad máxima, estos son datos que evidentemente que nadie se le ocurra estudiarlos o aprenderlos. Digo yo, vamos, bueno, nadie se le ocurra, seré yo el que se lo niegue, lo rechace, pero bueno, no le acabo de ver yo. Hombre, sí, tienes que saber que no te puedes ir a 200, a 500 metros o a un kilómetro con el Bluetooth, pero eso ya os habéis dado cuenta, ¿no? Entonces trabaja un rango de frecuencia de 2,4, otro que está metiéndose en el 2,4 y puede estar afectando a nuestra wifi. Y tal, y es muy seguro en general, bueno, muy seguro como todo en informática, que luego siempre viene alguien que lo rompe. Pero bueno, anda siempre cambiando de frecuencia, anda pegando saltos y algún dato que os pone por ahí tal y cual, de 1600 veces por segundo y tal y cual, no merece la pena. Os cuento muchas cositas de lo que he bajado un poco por ahí, que hay una versión futura que ya está, la versión 3.0 que está a punto de salir, que incluso soportaría capacidad para enviar DVD, es decir, que podríamos utilizarlo ya para en el coche conectarlos con un DVD y automáticamente salir sin hilos, poder publicarlo o verlo en una pantallita del coche o lo que sea, es decir, ahora mismo no tiene capacidad para eso, tiene capacidad para MP3, para voz y poco más, ¿no? Y que hay una que se llama Wibri, que a lo mejor se acaba llamando así o no sé cómo, bueno, que está a punto de salir también, que es posiblemente dentro de poco sonará, y que es un Bluetooth un poco más económico en cuanto a consumo y alcance, ¿no? Digo porque ahora mismo no suena nada y supongo que dentro de poco lo está haciendo Nokia, así que seguro que ya realmente veréis hablar de él. La red Wi-Fi, os pongo ahí unos cuantos datos, vuelve a ser lo mismo, todos aquello es una especie de router, eso no es Aznar, que esté levantando el dedo ni nada, es decir, eso es un router. Y tenemos los estándares que os dije, las velocidades que admiten, y ahí tenemos la frecuencia 2,4 Hz, esa que está colapsada, que todos estamos enviando. Bueno, no era un tema político, yo no estoy hablando de nadie, solo falta. Seríamos bien todos los demás los que tenemos que hacer lo mismo a todos ellos, pero es otra cosa. Entonces, el uso habitual, redes domésticas, empresariales, departamentales, etcétera, y tiene su sistema de seguridad, que deberíais tener todos si tenéis una wifi, sobre todo este no. si tenéis en casa y tenéis el web, no lo pongáis, porque hace mucho tiempo que ya está pirateado. El otro día estaba un chavaliño, fue curioso, porque bajamos allí del ayuntamiento, en la parte del área económica, y estaba, esto es muy bueno, porque tú imagínate, por la mañana, sale un compañero mío del trabajo de allí, y se encuentra el chavalito con el portátil, tenemos una wifi, y estaba desde fuera intentando acceder allí al lado. Sí, vamos. Pero hombre, no, que eso ahora se hace desde Estados Unidos, no accedes aquí al lado de la calle. Entonces, bueno, tiene su importancia, sinceramente, porque fuera de eso, dicho es que como mínimo utilizar un protocolo un poco más avanzado, eso cuando configuráis el router os permite elegir cuál queréis, y por lo menos uno de estos dos, el WPA o WPA2, y tal. Hombre, no sé lo que hacéis en casa, pero bueno, más que nada, simplemente, algún listillo os podría estar utilizando el ancho de banda, no digo que os vayan a acceder a la información, pero alguno podría estar accediendo por ahí. Red WiMAX, simplemente ya tampoco me voy a enrollar, porque además es la hora en que vosotros, me parece que ahora es cuando tenéis prevista la salida así rápida. Veis que es una más potente. Hemos montado una en el Ayuntamiento de Santiago, que tenemos un usuario para todo el ayuntamiento. Está bien, un exitazo. Pero bueno, la tecnología es buena. Y el señor se lleva 500.000 euros de implantación para él solo. Pero bueno, dicho esto, supongo que algún día esto mejorará. Y básicamente lo que sí que os digo es que es una tecnología que tiene alcance de 70 megabits, y, o sea, perdón, 70 megabits, mucho alcance en cuanto a 50 kilómetros o algo así. Yo creo que con que, bueno, como os dije antes, si queréis leerlo, lo leéis y ya está, pero tampoco. Y telefonía móvil, simplemente deciros que os pongo aquí toda la retahíla de tecnologías que ha ido, las principales que ha ido pasando. Son interesantes verlas, más que nada porque cuando tenéis este aparato funcionando, os salen por aquí de algún modo, ¿no? El teléfono. El GPRS que estáis utilizando de toda la vida, el GSM es el de toda la vida, el teléfono, bueno, de toda la vida digital, el que tenemos funcionando, que os dije antes que definió el ETSI. Hoy tenemos datos hace un tiempo con GPRS y Edge, que os aparece de vez en cuando aquí marcado como que está utilizando el Edge, y es la versión, digamos, 2.5. Sabéis que la telefonía vamos la 2G por hora, ahora y la 3G hace un tiempo. La 2G, aún así, tenía unos protocolos para mandar datos, ya veis que poca velocidad, pero es posible. Cuando no hay cobertura 3G, pues va bajando una página como puede. Sí que es importante que os suene que ahora la telefonía 3G sí que está empezando a tener éxito, hasta ahora no la tenía, como estándar habitual es el UMTS, y ahora podéis empezar a contratarla por velocidades de hasta 7,2 megas. Hay una que es avanzada dentro de la 3G, que es HSDPA, que también de vez en cuando aquí dice que la está pillando y que da un poco más de capacidad. Y sobre todo lo más importante que os suene, que ahora va a empezar a hablarse, no hemos logrado instalar la 3G, eso sí, pero vamos a empezar a hablar dentro de poco de la 4G. Una de las que se habla mucho es la LTE, y básicamente eso sí que sería un salto cualitativo, porque estaríamos hablando de telefonía que os permite viajar, o sea, enviar datos a 100 megabits, es una velocidad de red normal. Estaríamos bajando vídeo y moviendo información de todo tipo. Incluso soporta velocidades, incluso desplazamiento de hasta 100 megabits, de 100 kilómetros. Es decir, podría ser un coche a 100 por hora, según la velocidad, bajaría. Luego vendrá Pere a pegaros la multa correspondiente, claro, por lo que estéis mirando, pero con su radar, que además se emite mediante una portadora. Y entonces resulta que, lo que os digo, la telefonía también pierde porque tiene que ir enlazando con vosotros y os vais moviendo. Pero básicamente lo que os digo es que simplemente podéis incluso llegar a ir a 100 kilómetros por hora en vuestro coche y estaréis bajando. Si no son 100 megas, pues a una velocidad menor, pero bajaría, ¿no? Entonces, dentro de nada vais a oír hablar de lo que es la 4G. Supongo que el que hable por ahí sabe qué es eso. Simplemente ha habido generaciones en cuanto a capacidad, y ahora además esto se caracteriza ya no solo porque sea más rápida y mejor, sino que ya está pensada para ser IP. Es lo que se llama la integración de redes. Es decir, eso es casi como un cable de red de la LAN que hablábamos antes. Ya trabaja con IP. Esto es como tener vuestro punto de, lo mismo que ahora tenéis varios puestos en el trabajo, pues luego va a ser exactamente lo mismo tener un móvil en la mano en ese sentido. Es decir, es directamente conexión IP, directamente a alta velocidad, como la red que tenéis ahora en vuestro trabajo y tal. Nada, simplemente decir voz IP, si queréis, yo creo que ahí ya no os voy a liar más. Creo que eso ya, si queréis, echáis un vistazo, que es simplemente trabajar. Y os puse algún comentario sobre TDT, vale. Os dejé también sobre aspectos jurídicos, no, ahí sí que, como os dije, ya no me meto porque sabréis mucho más que yo, sé un poquillo lo que me toca saber, pero dos elementos donde podéis sacar mucha información es la página web del Ministerio, que si elegís luego Telecomunicaciones ya salta a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, donde tenéis toda la legislación habida y por haber relacionada con el tema, que dije que, aunque ahora lo estamos pasando rápido, yo creo que a vosotros es la que os interesaría echar un vistazo para ver en qué os afecta. No digo leerosla toda, pero sí ver el listado de leyes en concreto y reglamentos que tenemos, y otra importante es esta, que esta es la que os dije que anda y que le quiere meter a, y le ha metido a Málaga por los 300.000 euros de multa, que es una página también muy interesante en ese sentido, y os listo aquí simplemente una serie de leyes que de algún modo afectan a las telecomunicaciones. La ley de protección de datos, que obliga a que cualquier dato de carácter de alto nivel esté cifrado, es un elemento importante, ¿vale?, que no se está teniendo muchas veces en cuenta, que la ley de impulso a la sociedad de la información, todas estas tienen, hombre, evidentemente la ley general de telecomunicaciones, todas estas leyes tienen una relación directa con las telecomunicaciones, ¿vale? Y creo que con esto, bueno, más no os entretengo más. Bueno, espero que haya sido la cosa más o menos llevadera. Y nada, venga, encantado. Hasta luego.